Las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las alarmas vuelven a sonar en Jerusalén y en Tel Aviv. Antonio Herraiz.
Mientras el conflicto cumple una semana desde su comienzo, el cruce de ataques entre Irán e Israel continúa. Entre los últimos objetivos israelíes se encuentra el aeropuerto internacional de Mehrabad, en Teherán, que ha sufrido un aparatoso incendio. Ahora mismo, las calles de la capital iraní se encuentran vacías. Ali Seyed es doctor en filología hispánica en la Universidad de Teherán y desde allí le ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE que tienen miedo.
Es una situación dramática, muy dolorosa, y que esperamos que termine lo antes posible, porque no se puede aguantar esto, sobre todo que nosotros teníamos la intención y el entusiasmo de llegar a paz.
Rusia estaría ayudando a Irán con información de inteligencia, es lo que apunta el Washington Post. El medio cita a varios funcionarios rusos, asegura que Moscú estaría proporcionando a Teherán la ubicación de buques de guerra y aviones estadounidenses. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú estaría ayudando a Irán en su enfrentamiento con Estados Unidos, así lo asegura el medio estadounidense Washington Post. El Kremlin proporcionaría, según ellos, inteligencia e imágenes satelitales al régimen de los ayatolás para que estos puedan atacar a los americanos en la región. Estas declaraciones llegan después de que Moscú negase por activa y por pasiva estar involucrada en la guerra. Sin ir más lejos, el viernes el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, aseguró, y cito textualmente, que por más que pueda parecer cínico, Rusia no se involucra porque esta no es su guerra. Estas últimas revelaciones, claro, desmontan esa afirmación, aunque no es nuevo que Rusia haga exactamente lo contrario de lo que dice en público. De todas formas, y siendo realistas, a nadie le sorprende que esto sea así, como sucede además a la inversa, con ayuda de inteligencia y militar estadounidense para que los ucranianos puedan atacar posiciones rusas en la guerra de Ucrania.
Sobre esta información, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha sacado pecho de los servicios de inteligencia estadounidenses y asegura que saben perfectamente quién habla con quién.
Tenemos la mejor inteligencia del mundo. Sabemos quién habla con quién, por qué habla con ellos, cuán precisa puede ser esa información, cómo la incorporarán a nuestros planes de batalla. Así que sabemos qué está pasando y el presidente tiene una habilidad increíble para saber cómo mitigar esos riesgos.
Y tras repetir el eslogan del no a la guerra, a través de un comunicado, el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a condenar los últimos ataques de Israel y les insta a cumplir el derecho internacional. Lo hace después de que el ejército israelí haya atacado también el Líbano. David Casado.
El ministerio que encabeza José Manuel Álvarez ha reiterado su compromiso con el Líbano y considera vital que se mantenga la seguridad y la estabilidad. Todo ello a raíz de los últimos ataques de Israel. Además, instan al país hebreo a cumplir sus obligaciones en materia de derecho internacional. Aparte de condenar rotundamente los ataques masivos, ha querido trasladar su pésame y solidaridad a todas las familias de los civiles que, como afirman en un comunicado, siguen aumentando cada día.
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Montemayor, en Córdoba, por presuntamente apuñalar a un hombre de 41 años. Los hechos han ocurrido de madrugada, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso en el que requerían asistencia. Según los agentes, la mujer había mantenido una relación con la víctima.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça, que busca distanciarse a 4 puntos del Real Madrid. Román Ruiz.
Tras la victoria de los de Arbeloa 1-2 en Balaídos anoche contra el Celta, los de Flick visitan San Mamés esta noche a las 9. Elena Condis.
El Barça vuela ahora a Bilbao sin Koundé, Balde, De Jong y Christensen, todos lesionados, pero con la vuelta de Eric, que fue baja por sanción en Copa, y la de Lewandowski, que jugará con máscara. Gavi ha ido con el equipo, pero sin el alta. Se espera que la reciba a principios de abril. Tras caer con orgullo en Copa del Rey, necesitan seguir para volver a distanciarse del Madrid a más 4. Habrá gestión del 11, sobre todo de Pedri, pensando también en el Newcastle el próximo martes. El precedente más reciente entre Barça y Athletic Club fue el 5-0 a favor de los azulgrana en la semifinal de la Supercopa de España.
En el resto de partidos de hoy, en la jornada 27 de la Liga, Osasuna Mallorca a las 2, Levante Girona a las 4 y cuarto y Atlético de Madrid Real Sociedad a las 6 y media en el Metropolitano. En los Juegos Paralímpicos de Invierno, la esquiadora madrileña Audrey Pascual ha abierto el medallero para España con una histórica plata.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y vamos ahora aquí en fin de semana de COPE a relajarnos un poquito. I wish a falling star could fall. sí, porque hay que ver los periódicos lo que nos traen de disgustos internacionales, de preocupaciones, pero uno mira a los ojos de sus connaturales españoles, oye, y se alegra. Chispa. Y además esa chispa puede ser incluso aventada, de manera que los mediterráneos elegantes, los mediterráneos conciliadores, los mediterráneos alegres, nos alegren también la existencia. Y el abrigo que hoy nos trae, estilo Grace Kelly, con una pata de gallo en rosa y blanco, nuestra querida Lomana, nos da una alegría que nos levanta el día. ¡Muy buenos días!
¡Qué bonito es!
¿Eh? ¿Qué oye, que vienes de rosa días. Las dos.
Hay que darle alegría al
tú
día.
Tú sí que nos das alegría diciendo, no sé, cosas muy bonitas de todo.
Bueno,
y tiene
reales.
Que ser el contrapunto a tanta
oscuridad.
No sé, oscuridad,
claro.
Y injusticia y en fin.
De rosa que... viene también nuestra querida Utín, que nos sí. ha hecho ese maravilloso reportaje sobre los colegios de integración y el trabajo de los niños. Ahí está Paulete, que también viene de un Burdeos.
Sí, no, no, Peli.
Aquí estamos.
También,
de azul. El Peli viene de uniforme. Dice de rosa. De azul marino como el FIF.
Que es lo suyo, el color favorito del Peli. Y me gusta mucho tu chaqueta, Otín.
Muchas gracias.
Súper mona. Es la chaqueta que cualquier niña quisiera tener.
Es rosa con bordados. Quitarme años. Claro.
Pero vamos. Si tú eres una chavalina.
Efectivamente. Vamos bueno. con sí. la primera pregunta del consultorio.
Hola, Carmen. Me han contado algunos amigos que se está poniendo de moda lo que se llama coffee naps, ¿no? O sea, como tomarse un café y luego pues una siesta rápida.
¡Justo!
Dicen los expertos que esto reduce el cansancio, aumenta la productividad en el trabajo. Y bueno, me gustaría saber qué crees. Y si tú eres más de siesta rápida o de ponerte el pijama, o si crees incluso que deberían las empresas pues implantarlo, ¿no?
Sí, por favor.
Que,
bueno,
sí, podría venir. Gracias.
Sí. Bueno, yo te digo que soy fan absoluta de la siesta rápida, eso del pijama, ya, no. Pero una siesta rápida de 15 minutos te deja como nueva. Eso que
porque
que
no has quedas... probado la siesta de dos horas.
Bueno, no, pero eso ya es mucha vaguería. Yo tengo una amiga que no os lo vais a creer, tenía ya tal costumbre de la siesta que en el trabajo cuando después de comer no tenía dónde acostarme. Entonces iba al cuarto de baño y sabíamos que no podíamos entrar porque ponía como una toalla, una manta y se tumbaba
no,
en el suelo del cuarto de baño. Sí,
me
porque si no ya no podía trabajar. Estoy hablando de
que
un
sí,
banco, ¿eh?
Que sí. Mira,
y
yo
entonces
cuando
se tumbaba ahí un ratito y ya volvía como nueva.
Pero vamos, lo puedo contar porque Pérez del Puerto nos estará oyendo y tuvimos una conversación y entonces yo venía del mundo y iba a trabajar aquí y dice, bueno, pues ¿cuáles son tus requerimientos? Y digo, bueno, pues nada, estoy encantada de trabajar con vosotros, tal cual, pero tengo alguna condición. A mí me gustaría tener en el despacho un microondas y un sofá grande. Y me dice Pérez del Puerto, ¿y para qué quieres el sofá? Pues pensando que yo diría civilizadamente, claro. Pues para mantener reuniones, digo, no, para dormir. Y se quedó espantado de mi franqueza.
Pero espantado, pero, es que es lógico.
Pero
es un
¿qué
break?
Hacemos, claro, ¿no? Imagínate, cae
momento.
Venezuela, cae Saddam Hussein, estamos 14 horas trabajando.
Claro.
Bueno, pues entra alguien y se echa 10 minutos.
No, y aunque no estés 14 horas, tú haces una jornada, pues yo qué sé, que te levantas a las 7 de la mañana y llega un momento que dices, bueno, al mediodía, después de comer, es que tengo que dormir un poquito, porque sí. Si no, no doy pie con bolo. Y luego ya sigo. Y es muy bueno para la salud, para la piel, para la cabeza.
Siempre se ha dicho que Salvador Dalí, cuando estaba en ese proceso creativo, se sentaba en una silla, dormitaba con una cucharilla en la mano. Si esa cucharilla se caía sobre el plato, es que ya era su tiempo máximo de descanso. que puede ser como 15 minutos más
sí,
o menos.
Sí, yo creo que una siesta no debe ser más de 15 o 20
bueno,
minutos.
Bueno, eso depende. Yo cuando normalmente no se puede, pero si yo acabo ahora el sábado, vamos, yo como digo.
A mí porque no me dejan.
De pijama y orinal. Orinal no. Y padre nuestro, que decía Cela.
Persiana abajo.
Porque yo luego no duermo y no, además me parece de vagos. Esto.
Yo me levanto de muy mal humor. Con esas siestas.
Y yo, hasta con el tiempo de vuelta. Yo pues igual me duele la cabeza, el estómago, se me queda como sí. Si se me cortara.
20 minutos.
Es todo de naturaleza.
Te levantas, cenas y vuelves a dormir.
A mí, efectivamente.
Bueno, mira, cada uno que haga lo que le siente bien, pero este señor me ha preguntado y yo le digo que soy de siesta corta.
Oye,
coffee y siesta corta.
Atención a este tema que puede ser espinoso.
Hola, buenos días.
A ver.
Si tú has dado una joya muy, muy importante de tu familia a una nuera por en el día de su pedida y se separan, ¿debería de devolverla a la familia?
Hombre.
O ya.
Hombre,
se
dice
queda
Diego.
Con ella.
Totalmente de acuerdo.
Mira, eso es un tema como ha dicho Cristina bastante espinoso, pero es de sentido común. Hay que devolverla a la familia, sería el colmo. Y yo sé que ha habido muchos problemas de novias que no han querido devolverla. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Pues no, hay que devolverlo si tienes un mínimo de sentido común, de vergüenza y de respeto a la familia de tu marido,
pero,
del que fue tu marido.
Pero el donante tiene que reclamarlo.
No debería.
Yo creo que no, o muy sutilmente, porque si es una joya que ha sido de tu abuela o de tu madre o de familia, tienen que tenerla las mujeres de la familia. Y ella en el momento que se casa con un hijo de esa familia, pues pasa a ser mujer de la familia también. Pero cuando se va por ahí, que no sabemos cómo va a terminar, ni hablar. En todo caso, esa joya, si ha tenido hijas, podría pasar a una nieta, a una hija de ella. Pero a ella no.
Voy a ser más retorcida. ¿Y si el problema ha venido por el hijo?
Da igual.
La joya debe volver.
O sea, ella ya no va a estar en esa familia, ha reñido porque el hijo es un tarambana, pero le dice a su suegra, mira, con todo mi cariño, gracias, la he llevado feliz y orgullosa, pero esto os pertenece.
Bueno, otra cosa es que, mira, yo aquí me pone un anillo de rumíes.
Qué dramática, que
me voy
mía.
A poner un ratito.
No, no, va a ser que se te olvide.
A ver si luego nos sale, Cristina.
Además, me pega hoy con las uñas.
¡Ay, qué bonito!
Se está grabando en la grabación. Es que es divino. ¿Esto de dónde lo has sacado?
Yo no lo he sacado. Yo lo tengo.
Lo he comprado.
Porque me lo he comprado.
¿Pero de qué marca es? ¿Que es ideal?
No, es una joya antigua.
Ay,
yo tengo
favor.
Muchas joyas antiguas.
Qué bonito.
Algunas de familia también.
¿Tiene fondo burdeos?
Son rubíes con diamantes sobre oro. No te quiero ni contar.
Ahora pues se lo voy a cambiar con uno a mi
que tengo yo de plástico que me salió en el kinder. Y
claro, yo cuando la palme irá a mi familia. Y si tuviera un hijo, bueno, otra, no sé, otra joya. Pero siempre que quede en la familia. Nosotros tenemos unos pendientes, teníamos, con los que nos hemos casado todas las mujeres desde mi abuela. Uh-huh. Mi abuela, tal, mis sobrinas, mi hermana, yo, todos. Y de repente han desaparecido y no digo cómo ni por qué.
Sí, esas cosas duelen, la verdad. Bueno, tenemos aquí este asunto que tratamos el fin de semana pasado. Otín nos localizó a un Terian, lo pudimos entrevistar en antena. Fue curioso.
¿Tú crees que las personas que se identifican como Terian lo hacen porque realmente sienten en su interior esa conexión o identidad? ¿O piensas que pueden estar más influenciados por factores como el entorno, las redes sociales o la necesidad de sentirse parte de algo?
Pues supongo que me lo preguntas a mí y yo te diré que no es consustancial con el género humano, con los hombres, las mujeres, sentirse perro. Otra cosa es que quieras muchísimo a los perros, pero ya que haya una fusión entre tu cariño al perro y tu ser como persona, es que me parece que eso no estás muy bien de la cabeza, o quieres llamar la atención, o eres un fanático de seguir la moda. ¿Cómo te vas a sentir gato, perro?
Hombre, la adolescencia
gusano.
Todo es posible.
No. Y empezar a ladrar y a ir. Bueno, pues están muy mal. Un adolescente que hace eso se le lleva al psiquiatra,
hombre,
y que lo trate, o al psicólogo.
El otro día la...
¿Cómo que, hombre? ¿A ti te gustaría ver a tus hijos todos por el pasillo de la casa ladrando y a cuatro patas?
Sí, digo yo lo que hice yo cuando era adolescente, que era mod. Y que llevaba unos pelos.
Pero eso
pelos.
Es otra cosa.
Y mis
mods.
Hijos, las cosas que han hecho, que ahora se ríen, que no las voy, mira, a decir,
yo he sido
en antena.
Punky.
Claro, ahora se lleva esto otro. Entonces, claro, el otro día hablamos con una con un varón. Vamos, es que no me
pero
acuerdo.
Seguía
un
siendo pero
tú
Cristina.
Puedes ser mod y sigue
y
siendo
sigue.
Un ser humano.
El otro día dijo él tenía
una mujer.
Que ella que sabía su condición que... humana, pero se identificaba con un gato, con una foca. Que era una cuestión de...
Pero eso es una cuestión de amor.
Bueno, de sentirse. De sentirse. De identificarse.
Y empiezas, en vez de
ladronea.
Como ser
cada...
humano haces lo de la foca, ¿no?
Y
lo
cada que día haga, se levantaba de una forma.
De la foca.
Sí. Un día se levantaba foca, al día siguiente se levantaba búho,
y el día,
¿no?
Que, te, y el día que eres foca te arrastras, ¿no? Y vas así.
Depende del paisaje.
A mí que no me cuenten cuentos, que esto me parece un disparate total.
Vais a ver la 4.
Hola, Carmen. Mira, hoy te quería hacer una pregunta sobre las tareas del hogar. En mi caso, por ejemplo, no me gusta mucho fregar. No me gusta nada bajar la basura, por eso se lo endoso en cuanto puedo a alguien. Pero lo que más detesto de todo es la limpieza del baño, sobre todo cuando tengo que meter la mano dentro del inodoro. Si tú hicieras las tareas del hogar, ¿cuál detestarías más? Gracias, Carmen.
Pues mira, yo gracias a Dios hago pocas tareas de limpieza. Si tuviera que hacerlo, lo haría, por supuesto. Pero pues creo que detestaría lo mismo. A mí me encanta planchar, ordenar, limpiar, eso sí... Cocinar.
Planchar
ahora.
También.
Oh. Planchar adoro.
Como
si
Yolanda.
Queréis,
es muy relajante.
Os cobro barato. Si me queréis mandar camisas y cosas.
No lo digas dos veces, Carmen.
Y yo os cobro la hora. Por en una hora me puedo hacer 5 camisas o 4.
A Yolanda Díaz le encantaba planchar. Decía que le desestresaba.
No,
yo,
pero es
que una ministra se ponga a planchar es que no me lo creo.
Yo plancho
harta
de cine. Y que yo me ponga a planchar, ¿te lo crees?
Pero una vez al año.
Plancho. No, cuando... Yo cuando estaba soltera y vivía en Londres...
Ah, bien, bien, pero ahora cuando tienes una pieza...
Y me conquisté a Guillermo una vez que me acaba de comprar, que habían salido entonces las planchas de vapor, y él digo, ¿llevas unas planchas? Claro, él estaba estudiando también. Y llevas unas camisas y le planché una. Y se quedó fascinado, la cogí así. Y esto no me lo pongo porque está... Y plancho bien, me gusta. Y me gustan las cosas complicadas.
¿Y vosotros qué tarea preferís de la casa?
Recoger, lavar no me importa. Planchar me parece muy tedioso. Me parece muy aburrido. Aunque sigo planchando, ¿eh? Sigo planchando. No, me parece un tostón, la verdad. A partir de la quinta, décima prenda me parece un tostón.
¿Y tú, Paulete?
A mí me gusta...
Quizá la limpieza de los baños sea la más...
Bueno.
Has dicho la que más nos gusta, perdona, la que menos.
La que más y la que menos.
La que más me gusta yo creo que sería fregar.
Cacharros.
Sí, porque me concentra en algo, me distrae la cabeza. Y la que menos seguramente el baño. Y Carmen me dice, te tengo que preguntar por la basura, si a ti te gusta.
Ah, es que el otro día hubo una polémica... En Kiss FM, que yo, claro, yo de verdad, yo creía que la gente, no sé, que había una forma de recoger. Hablando de Londres, yo cuando vivía en Londres hace muchísimos años, y también en Estados Unidos, pero sobre todo en Londres, había en la cocina como una tapa que levantabas con un tobogán y tirabas
la basura. Porque acababa oliendo espantosamente.
Bueno, pero no, iba a un contenedor que por la mañana se lo llevaban.
Sí, pero cuando la bolsa se rompía, por ejemplo.
Ah, bueno.
Sí,
chorreaba
por la calle y por la calle lo mismo, porque ves a algunos que ya no caben en el contenedor y lo dejan tirado en el suelo.
O vienen los gatos.
Pero vamos, a mí lo que me parece terrorífico es por la noche cuando hace frío, llueve, aunque haga, no sé, que tengas que salir en pijama a dejar la basura. No, yo nunca la he dejado, ni pienso. Yo creo que ni comería.
¿Y Otín qué prefiere y qué detesta?
Pues me divierte muchísimo poner el lavaplatos porque es como un Tetris y entonces mi reto es siempre que quepa lo máximo y que quede limpio, no apilado.
Eso
de mala
es muy de
manera.
Tu personalidad, un poquito neurótico.
Gracias, Cristina.
Bueno, yo igual. Yo ordenar, es que es fundamental ordenar el lavavajillas para que no se te rompan las cosas.
A ver, para que limpie, sobre todo para que limpie bien. Es lo realmente importante del lavavajillas, colocarlo para que limpie bien, no un plato encima de otro y que
no, eso
quiere que llegue en el agua, claro.
Y
detesto quitarlo. No me gusta quitarlo,
a mí me encanta.
Pero es que hay que dejarlo bien que se seque con el vapor.
Sí, pero al colocarlo luego otra vez. mí me encanta. Me da pereza.
Eso es un poco vaguilla, ¿eh? No, sí, sí, a mí eso me gusta.
Yo detesto yo las tareas
yo
del hogar.
Lo que empiezo, lo termino.
¿Y cuál es la que más te gusta, Cris? Tiene que haber una que...
La que menos me desagrada, ordenar. Me gusta sacar todos los armarios y volverlos a poner, también es un poco neurótico, me gusta. Y luego hay alguna cosa que no me importa, o sea, que bueno, por ejemplo, regar las plantas, porque me encantan las plantas.
Eso no es trabajo, porque, eso es un placer.
Quitar el fregaplatos lo aguanto, pero en general cuando me dicen...
No,
esas personas que te dicen, pero si son cosas que has aprendido con tu madre o tienes que hacer en casa, doy un portazo y me voy. Tengo otras preferencias, la verdad, no voy a ser como
no,
yo.
Pasar el aspirador no me gusta.
Yo sí, yo no, sí. No hago nada normalmente, porque, bueno, trabajo
te lo puedes
algo
permitir.
Y me lo hacen. Pero si lo tengo que hacer, sé hacerlo.
Sí, yo también.
Sé limpiar, sé cocinar, sé planchar.
Toma,
y
yo
sé
te limpio
todo.
Un baño y te lo dejo extraordinario.
Menos bajar
plancho,
la basura.
Muy bien, pero no me gusta.
No, pero
no, me
yo
gusta. Baño, también me gusta cocinar.
Mira, cocinar a mí me encanta.
Bueno, en Navidad anda que no te pones ahí y te lías la manta a la cabeza cocinando.
A mí también me gusta cocinar, pero no cocino porque luego huele a fritanga.
Pero tienes la ropa de cocinar.
Te cambias, claro. Te pones una camiseta.
No, duermo.
De estas de publicidad.
Cocino con toda la cabeza tapada.
Yo también.
Parece
me pongo como una mora.
Que
sí.
Estoy, no sé, en la NASA. Bueno, vamos a seguir.
Bueno, aquí tenemos una opinión del pelo.
A ver.
Carmen, a ver, quería saber tu opinión sobre el pelo. Me refiero a que, por ejemplo, yo he observado en Isabel Presley y tanto en ella como en sus hijas, que siempre lo llevan liso. No creo haberles visto ninguna permanente nunca. ¿Qué te parece? ¿A ti te parece que el pelo liso es símbolo de elegancia?
Pues no especialmente, no.
¿Tú lo llevas liso también?
A veces.
Casi siempre.
Un poco ondulado, liso, pero ondulado.
Sí, pero liso.
No liso así como ala de cuervo. Bueno, probablemente... ¿Por qué os reís?
Por el símil.
Por la expresión. Hola.
Ah, sí. Vale. Pero esta señora no se ha dado cuenta que los asiáticos tienen el pelo muy liso. Sí. Muy liso y por más que se lo ricen, se vuelve a quedar liso. Y ellas son, Isabel es asiática, sus hijas tienen también un ramalazo y probablemente el pelo liso que tienen es muy bonito, ¿para qué se lo van a rizar, no? Pero yo recuerdo estar en Japón o en China y a la gente, si yo lo llevaba ondulado, era lo que más les gustaba, mi pelo. Me preguntaban si me lo podían tocar. Porque siempre nos gusta lo que no tenemos.
Si
tienes un pelo caracolillo, dices, bueno...
Te lo alisas,
te lo planchas y al revés. Hombre, en general el pelo liso yo creo que es más elegante, ¿no? Que ir como
en España se tiene
en
por más
general.
Ordenado, pero hay gente que tiene unos pelos impresionantes de estos españoles rizados, profundos, que a mí me producen una envidia horrorosa y se
a
lo alisan.
No.
Total.
Es que
claro.
En nuestro país es mucho
y
de alisar
cómodo,
la gente.
Y lo cómodo, claro, porque aquí tenemos una herencia árabe. Y las árabes tienen un pelo grueso, ondulado, ¿sabes? Y no, es que iba a decir una tontería.
Que tendemos a alisárnoslo.
Pero es más elegante, un poco liso, que ir así.
También depende mucho de la cara,
ahora,
yo siempre he oído.
Cómodo. Eso de lavarte y que se te quede todo ondulado.
Eso envidia. Como voy yo.
Exacto.
Así, como el mocho de la cocina.
Tú llevas lavado y dejado sí. Así tal cual.
Pero,
tal cual.
Pero no lo pues tienes ideal. Como el mocho, Cris, lo tienes bonito.
Eso es que me da lo mismo.
Pero no te da lo mismo, no te hagas la que te da lo mismo. Hoy cuando he entrado yo, que llevaba el pelo recogido, estaba ideal.
Cris.
Mira que es rica. Mira que es rica.
Con el pelo
vámonos
recogido.
Al exprimidor, como porque tenemos noticias
al triturador.
Del encuentro de Carmen con Doña Leticia.
Uy, no me hables de esto. No.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y atenta y atento a este titular. España vuelve a estar en alerta por el incremento de los casos de sarampión. Y nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja. Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, que ayudan al sistema inmunitario.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué nos tienes que contar? Tu encuentro con Doña Leticia esta semana.
Pues sí, porque ya sabéis que han inaugurado la Feria de Arte Arco, que está fantástica, por cierto. Muchísima gente, yo creo que he visto más gente que nunca. Y con muy buenos galeristas de todo
sí,
el mundo.
Sí, ¿te ha gustado? ¿Has visto cosas bonitas?
Pues algunas sí y otras... O sea, mi capacidad... Y mira que yo soy abstracta, pero ya mi capacidad de decir que hay cosas bonitas como en uno de los...
De a ver, los cuéntanos, stand, cuéntanos.
El del Confidencial, que además fue de los primeros que visitaron, el primero que fueron los Reyes. Oye, no he entendido nada. Es como un secadero de jamones y chorizos y los chorizos colgando. Yo decía, mira, pues podían haber puesto las chistorras de Coldo.
Pero vamos, eso lo tienen muchos de nuestros oyentes en sus magníficas casas de pueblo.
Claro, claro. Pero ¿cómo vas a comprarte primero? Bueno, eso lo compran empresas siempre. Uh-huh. Pero francamente, chocante. Mira, os podía haber dejado la foto para que lo pusieras.
No, lo que tenías que habernos traído algo de chorizo.
Pero es que no eran chorizos de verdad, supongo.
Ah, además.
Era o sea,
pues prefiero lo de mi madre.
Hubo un año que pegaron un plátano de verdad.
En la pared.
Mm-hmm. Sí, con una cinta americana.
¿Y con la reina qué tal?
Bueno, y entonces siempre, todos los años, se hace un pasillo que los que estamos allí, para que pasen los reyes, nos ponemos a los lados. Este año había más seguridad que nunca, no sé por qué. Y es que no te dejaban ni andar. Bueno, yo, no, Carmen, no, señora Lumana, deje más espacio. Digo, bueno, pues ya me voy, o sea, me da igual, ¿no? Pero esta manera de querer empujarnos, muy encantadores, pero a todos nos echaban. Y nos echaban a los lados para que dejáramos el pasillo muy libre. Uh-huh. Y la gente ha hecho gracias con esto, conmigo, ¿sabes? Ah, lo mana quería, no sé qué. Y de repente viene un señor, muy delgado, tal, de Casa Real, y me dice, Carmen, venga, que la reina la ha visto. Yo creo que me ha visto peleando con los seguratas. No, que la reina la ha visto y ha dicho que le gustaría saludarla. Y eso fue todo.
Y fuiste a saludarla,
claro,
y a que te saludase.
Lógico. Y
fue cordial. Y,
bueno, es que es un encanto. Yo no puedo decir nada más que Leticia no puede ser más encantadora, más dulce, más
cariñosa. La verdad que llevamos una semana en COPE porque habló esta semana
muy
con
bien,
Pilar García de la Granja.
Sí, pues igual.
Amabilísima.
Lo que pasa es que ya tendrás...
Bonitas.
Yo es que siempre, yo la conozco hace mucho, cuando era princesa de Asturias, y siempre hemos hablado... Pues con cariño, con admiración, con simpatía y ya está. Aquí, y luego llegó Urtasun, que yo soy fan total y lo siento.
El ministro de Cultura.
El ministro de Cultura, Carmen, y me dio un abrazo. Bueno, yo encantada porque me gusta como ministro todo lo que está haciendo. Es un hombre muy, muy medido, muy educado, que da gusto oírle hablar. Muy transversal, porque para él la cultura no es solo lo clásico que es para
todos. Bueno, ¿no serán los toros?
No. Los toros debe ser lo único que no. O sea, pero que yo...
Ahí,
yo no, muchas que veces me he metido con él por eso. Pero bueno, él es muy tolerante. Y luego está muy bien, ¿eh?
Eso es lo que te gusta.
Muy atractivo. Ya. También es vale. Un plus.
Ahí tenemos un
pero
titular.
Bueno,
el
la infanta Cristina, Diego, ha regresado a España. A mí lo que me sorprende no es tanto que se instale en Barcelona, fijaos, sino que yo no sabía que vivía habitualmente en Ginebra hasta ahora.
¿Así?
Sí.
Yo pensé que ya vivía en
yo
España.
Yo también. No, se fue cuando entró en la cárcel su marido,
sí,
Urdangarín.
No, ella estaba.
Yo creo que residía
Urdangarín
en Ginebra.
Y sus hijos y ella residían en Ginebra.
Mm. Sí.
Y ella se quedó allí porque, por ejemplo, su hija pequeña estaba estudiando y no la iban a traer otra vez aquí. No olvidéis que antes vivían en Washington, en Estados Unidos.
¿Y qué ha pasado ahora?
Y ha sido que a finales de 2025, cuando ha terminado la reforma de un piso en Barcelona, donde también vive su hijo, el que juega al balonmano, Pablo, ¿no?
Pablo.
Y ahora pues sí que se deja caer más por allí, ¿no? A nivel profesional puede teletrabajar, lo que claro. Le permite pues compatibilizar, ¿no?, sus obligaciones en el trabajo y en la vida familiar. Es casi siempre
decía,
en Barcelona.
Decía
lo que le viene también.
Un noviete. Qué bien, sería
ahora, yo lo del noviete ya no lo sé.
Y a lo mejor es de Barcelona.
Pues nunca sé,
se sabe.
Sea de Barcelona.
¿Eh?
Pero también se deja caer mucho por Madrid, donde viene a ver a su madre y a,
claro.
Y a su hermana, la infanta Elena. Y también, si el tiempo se lo permite, el tiempo profesional. Y va a ver a su padre, a Abu Dhabi.
Bueno, y más allá de esto, Genoveva Casanova, a la que conoce muy bien Carmen.
Me digas que vuelve.
No. No, cuéntanos qué hace Beatriz.
Que no, que ha iniciado ya su nueva vida en México, después de vaciar su piso de 230 metros cuadrados en Madrid. La mexicana ha decidido alejarse de la presión mediática y centrarse en cuidar de sus padres, que ahora mismo son su prioridad. El cambio llega después de cerrar su participación en el concurso El Desafío y de meses de intensa exposición pública, especialmente después de las polémicas fotografías con el que hoy es rey en Dinamarca, Federico X, del 2023. Ya ha llovido, pero ahí siguen coleteando. Casanova ha querido poner tierra de por medio, combina ahora su residencia mexicana con viajes periódicos a Londres, donde viven sus mellizos Luis y Amina.
¿Cómo son de guapos los hijos? ¿Cómo sí, es Amina de maravillosa? Sí. De dulce, una niña estupenda. Es que Genoveva es muy guapa.
Es una belleza.
Otra cosa es, pues eso, que haya creado a veces
muchos conflictos. Que ahora tienen muy buena relación con Cayetano y...
Claro, y con Bárbara. Pero es que hubo un momento que parecía, yo no tengo ni idea, por lo que me han contado, pues yo no lo he visto, que estaba un poco intentando que no se produjese esa boda.
La de su ex marido y
Bárbara.
Y Bárbara, la mujer.
Que estuviste ahí, Carmen, ¿no? En esa boda, me acuerdo.
Sí. Y bueno, a mí personalmente no tengo nada contra ella, me cae bien, es muy guapa. Y además es buena hija porque su madre le dio un ictus, estuvo muy mal y ella la ha estado cuidando. Y probablemente, pues oye, le apetece volver a su vida y estar...
Y hablando de noticias graves de salud, Luis Astolfi, el jinete sevillano que en alguna ocasión fue incluso relacionado en su juventud con doña Elena, la infanta, tiene ELA. Es tremenda esta noticia.
Sí, reapareció en el Gran Teatro Falla de Cádiz durante los premios Andalucía de los Deportes, pues tras revelar hace muy poquitos días que padece ELA, ¿no? Recibió un emotivo homenaje a su trayectoria, en reconocimiento no solo a los logros deportivos, sino también pues a la fortaleza, ¿no?, con la que afronta la enfermedad. Dijo que solo se encuentra un poquito más débil, pero que se ve bien. No es de comerse el coco y lo que pueda pasar, dice, habrá que afrontarlo y adaptarse y punto.
Y es muy importante en ese tipo de enfermedades degenerativas no sesionarte, intentar vivir como si no lo tuviera, o sea, cuidándote. Yo creo que ahora habrá cantidad de medicación nueva que han investigado, porque era una enfermedad que no se sabía.
Por lo pronto es más que probable que tenga 6 largos años por delante y luego, si Dios quiere, muchos más, porque tenemos ahora enfermos que pasan los 10 años de enfermedad, ¿no? Pero ciertamente que un hombre tan vivaz en el movimiento y en la vida, ¿no?, porque es un deportista, se vea en esta circunstancia es doloroso.
Él sigue montando a caballo, trabajando, viajando, dice que lo considera la mejor terapia.
Y buena noticia también la... hipotética reconciliación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja, Paloma.
Tras años de distanciamiento.
¿Ah, sí?
El acercamiento se hizo visible el pasado miércoles 5 de marzo, día en que habría cumplido años su padre, Paquirri Francisco Rivera. En sus historias de Instagram, Kiko compartió una tierna imagen de su infancia junto a su madre, acompañada de la canción Mi pequeño del alma, que generó rumores de un posible reencuentro emocional. La periodista Almudena del Pozo confirmó el acercamiento en El Tiempo Justo, mientras que Antonio Rossi reveló que todo comenzó con una llamada telefónica de Isabel a Kiko por un tema muy concreto. Y bueno, este gesto marcaría un primer paso tras años de tensión mediática y conflictos familiares.
Pero ayer yo vi un momento, así me quedé un rato, en De Viernes, y estaba la mujer de Kiko y una de las cosas que le preguntaba, ¿tú crees que habrá una real,
una reconciliación
auténtica? Y dijo, creo que no, me extrañaría mucho.
Bueno, ¿la mujer o la actual pareja?
No, la mujer de antes, la madre de sus hijos, Inés Rosales.
Y luego hay dos noticias que no sé si...
Eso.
A mí me da alegría, por lo menos este acercamiento, porque es muy trágico la ruptura de una madre
desde
y un hijo.
Luego.
Muy rápidamente tiene Beatriz aquí dos noticias sobre Paloma Lago y sobre Britney Spears.
Bueno, pues que Paloma Lago, con 58 años, ya ha sido abuela de su primer nieto, Javier, fruto del matrimonio de su hijo Javier García Obregón y Eugenia Gil. El bebé ha pesado 4 kilos y lleva el mismo nombre que su padre y su abuelo paterno, y es sobrino de Ana Obregón.
Claro.
Esa por un lado, y por otro lado, que la cantante estadounidense de 44 años, Britney Spears, la estamos escuchando, fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, según confirmaron fuentes policiales, por conducir totalmente intoxicada. Sí,
qué pena era esta chica.
Pasó la noche en custodia, la liberaron al día siguiente. Y es que al parecer, desde que terminó la tutela judicial en noviembre de 2021, muchos esperaban que Pierce recuperara las riendas de su vida. Sin embargo, su historia ha demostrado que la libertad no siempre viene acompañada de tranquilidad.
Esta mujer no ha tocado fondo todavía, ¿eh?
Pero nada, pero es que ella ha tenido, yo creo, una vida muy dura,
sí,
con relación a su padre. Uf. A cómo han gestionado todo su éxito.
Las parejas que ha tenido.
Horrible.
La relación con sus hijos.
Con lo buena que es, como cantante. Bueno.
Pues buena es Carmen Lomana, que nos alegra todos los fines de semana.
Sí, bueno. Y tú a nosotros y todo el equipo.
Hay días en la montaña en los que todo parece en calma. El cielo está despejado, el paisaje es limpio y el silencio invita a caminar sin prisa.
¿A dónde vais?
Subimos al Balandrao.
Igual luego nos vemos allí.
El que pierda se come las noches de los niños llorando durante un mes.
¡Corre, corre, corre! Ay, ay, ay,
pero lo que empieza tranquilo puede terminar de otro modo, porque en la montaña todo puede cambiar en cuestión de minutos.
¿Alguien sabe que estamos aquí? ¿Habéis dicho que íbamos al Balandrao?
Sisko, aquí Artur. Hemos encontrado los coches de los esquiadores en la zona del Balandrao.
¿Dónde los han visto por última vez?
El 30 de diciembre del año 2000, en el pico del Balandrao, en el Pirineo de Gerona, una ventisca feroz sorprendió a decenas de excursionistas. El viento empezó a rugir, la nieve levantada por lo que allí llaman un torb, que entiendo es un torbellino, borró los caminos, la temperatura cayó en picado y la montaña se transformó en una trampa blanca donde era imposible orientarse. Algunos lograron encontrar refugio, otros no volvieron. 12 personas murieron atrapadas por aquella tormenta brutal que convirtió una excursión de invierno en una de las tragedias de montaña más recordadas de nuestro país. Después, aquella historia llega ahora al cine. El film se llama Balandrao, Viento Salvaje, una película que reconstruye minuto a minuto lo que ocurrió aquel día. Detrás de la historia hay años de investigación, los del meteorólogo y divulgador Jordi Cruz, que empezó estudiando aquel fenómeno extremo del torb y terminó descubriendo las historias humanas de los que quedaron atrapados en aquella tormenta. De la investigación nació el libro Viento Salvaje y de aquel la película. Ambos nos acompañan hoy. No ambos, sino dos personas. Jordi Cruz, meteorólogo, autor del libro, y Enric, uno de los supervivientes. Jordi, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Verdaderamente fue un fenómeno meteorológico excepcional o es algo rítmico que se produce allí en esa zona?
A ver, el torb, ese viento tan fuerte que levanta la nieve decenas de metros y que reduce la visibilidad a apenas unos metros, es algo frecuente en el Pirineo, especialmente en el Pirineo de Gerona, porque allí el viento sopla con mucha fuerza. Lo que ocurre es que en esta ocasión ese temporal de viento llegó sin avisar, aunque estaba previsto un cambio de tiempo. La verdad es que por la mañana el tipo, digamos, que acompañaba a salir a la montaña, llegó absolutamente de repente, empezó a soplar con mucha fuerza y no se detuvo hasta el cabo de 14 horas. Y además, la maniobra habitual en estas ocasiones, que es perder cota, es decir, bajar de la montaña, pues no sirvió de nada, porque en esta ocasión el viento también persiguió a los excursionistas montaña abajo. Y entonces, pues todos aquellos que intentaron huir de esa situación bajando, perdiendo cota, que es lo único que puedes hacer porque no ves absolutamente nada y sabes que si bajas pues te encontrarás con mejor tiempo, no sirvió de nada porque efectivamente el viento, ese viento de 100, 140 kilómetros por hora y que transportaba pues medio kilo de nieve por metro cuadrado y por segundo, una bestialidad que reducía muchísimo la visibilidad, les acompañó también montaña abajo y aquello se convirtió en un infierno.
¡Qué horror! Fijaos que la sensación térmica se puso en 30 grados bajo cero. O sea, realmente el problema del cuerpo para sobrevivir en esas circunstancias es extremo. Tenemos con nosotros a uno de los supervivientes de ese TORP en el Pirineo de Gerona. Se llama Enric. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto saludarte. Han pasado 25 años, pero yo me imagino que hay momentos que siguen grabados con muchísima claridad en la cabeza. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene en mente?
Bueno, a ver, yo soy alpinista, de ahí partimos, ¿vale? En la montaña puede pasar esto. De hecho, he tenido otros fenómenos parecidos en América, ¿vale? Y es lo que te puede pasar en la montaña, ¿vale? Hoy en día se puede anticipar todo esto con las mejoras que hay de partes meteorológicos y todo, ¿no? Lo que recuerdo de aquel día, pues siempre he tenido, aparte de que yo siempre digo que me tocó la lotería aquel día porque volví a nacer, si no me llegan a encontrar los cuatro voluntarios que me encontraron en pocas horas, seguramente que no estaría ahora hablando contigo. Pues la verdad es que es la montaña. La montaña es para lo bueno, para lo malo. Soy consciente de que volví a nacer, pero hacía una cosa que me gustaba, estar en la montaña.
Sí, es fascinante esto que dicen los montañeros. ¿Cuándo te das tu cuenta en aquella jornada de que aquello no era una tormenta cualquiera?
Bueno, imagínate, nosotros con mi compañero, de hecho no estábamos justamente en el Balandrao, estábamos en una montaña cerca del Balandrao, que es el Gra de Fallol, y estábamos haciendo una actividad invernal que era escalar por una vertiente, por una canal, ¿vale? Entonces, a la que llegamos a la cima de la canal, pues yo estaba en manga corta, para que te hagas una idea, ¿vale? Y a partir de las 2 de la tarde entró un fuerte vendaval. Que bueno, ya decidimos que se tenía que bajar como fuera de la montaña e ir hacia el coche. Esta montaña, pues, es como el patio de mi casa. Esta montaña la conozco mucho. Sé dónde están todos los peligros y sé dónde hay todos los agujeros, todas las trampas. Y yo pensaba que en un momento, corriendo, llegaría el coche, pero imposible ver nada. No te puedes orientar. Para que te hagas una idea, yo llevaba unas botas de color amarillo, fluorescente, y no se veían.
¡Qué barbaridad! En un momento dado, decides cavar un agujero en la nieve y enterrarte. ¿Esto es una cosa que se te ocurre? ¿Es aconsejable? ¿Es lo único que se puede hacer? No tengo ni idea.
Bueno, es lo que todo montañero sabe, ¿no? Que metido debajo de la nieve te estás a 0 grados y ahí te aguantas a 0 grados. Es una cosa que no había hecho antes nunca, pero lo sabía. Pues en un momento dado, después de intentar bajar de la montaña como fuera y creyendo yo que iba hacia el lugar que iba, pues decido pues hacer un agujero entre una roca y la nieve y cavé un agujero con un aparato que se llama una ancla de nieve, que es un aparato que sirve para asegurarnos en las pendientes de nieve, porque la nieve ya era dura. Entonces cavé un agujero en la roca, al lado de entre la nieve y la roca, y allí puse las cuerdas que llevaba de escalar y todos los utensilios debajo, y yo me estiré encima y con una manta térmica que siempre llevas en la mochila me tapé y de seguida quedé tapado por la nieve que transportaba el viento.
Claro, ahí corres el riesgo de que los de rescate no te vean.
Bueno, en esas condiciones, ya te digo yo que no había nada.
Que no había nada que rescatar.
No había nada que rescatar porque era imposible. Allí no había ni Dios. Era aguantar todo lo que podía. Yo sabía que dura más o dura menos, pero esto acaba. Y bueno, ahí estuve el tiempo que estuve, que bueno, nunca he sido consciente de que si fueron 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, nunca lo he tenido claro, ¿no? Porque en un momento dado, pues el viento, yo iba con los grampones puestos aún en las botas, y al moverme en el agujero, yo tenía la mochila vaciada e iba poniendo los pies con los grampones dentro de la mochila para dar calor también a los pies, e iba intercambiando un pie al otro, ¿no? Entonces, en un momento dado, al moverme, pues rompí el chiringuito que había montado y se me voló todo, ¿vale? Y al momento me puse de pie y volví a caminar hacia donde yo creía que tenía que ir. Pero bueno, que no veía nada. Yo la cuestión era bajar de la montaña e ir hacia abajo.
Estamos hablando también con Jordi Cruz y hablamos de la película Balandrau, que fue uno de los investigadores de este fenómeno y de la tragedia humana que supuso para los montañeros. Y Jordi Cruz ha hablado, pues lógicamente, con los supervivientes, con sus familiares, con los equipos de rescate. ¿Qué testimonio te impresionó más, Jordi?
Pues la verdad es que cuando José María Vilá cuenta cómo perdió a su chica, a la que iba a ser su esposa en unos meses, pues en sus brazos, la verdad es que aquello, yo supongo que para él fue absolutamente muy duro, ¿no? Él decide, pues también un poco como Enric, ¿no? Dejarse enterrar por la nieve para tener un mejor confort térmico, pero él ve que su chica está ya hipotérmica, que desvaría, y cuando por la mañana se despierta y descubre a su chica, pues que ha muerto. Ostras, pues en ese momento la verdad es que aquello debió ser durísimo. Y claro, en aquella situación, ¿qué haces, no? Y él, pues bueno, lo que le sale de dentro, pues es intentar luchar por su vida, y abandona el cuerpo de su novia y bueno, y huye, digamos, en búsqueda de auxilio. Claro, ese momento la verdad es que es durísimo, y en la película está muy bien reconstruido. La verdad es que impresiona bastante, sí.
Enric, tú, al cabo, cuando conseguiste ser rescatado, ¿de entre un grupo de cuántas personas subisteis?
No,
en tu caso ibas solo. Ah, ibais dos.
No, íbamos dos compañeros, y mi compañero, llega un momento cuando estamos en la cima de la montaña, que cuando se desata el mal tiempo, pues por causas las que fueran, nos separamos, y él se encordó con la cuerda con otra pareja y llegó a un refugio, el refugio de Coma de Vaca, y allí le tocó la lotería al encontrar el refugio y pudo estar bien. Allí había una radio baliza permanente que hay, pero no funcionaba tampoco por causas del tiempo, que es normal. El compañero,
y por lo menos
pues,
sobrevivió también. O sea, que llegaría un momento que os abrazasteis cuando ya se superó la situación y conscientes de que los dos habíais tenido una suerte bárbara. Tú tuviste congelaciones importantes, ¿no?
Sí, yo cuando me encontraron los voluntarios estaba casi abajo de la montaña ya había bajado por mis medios y estaba semi enterrado otra vez. De ahí sí que no recuerdo nada. Yo en esa época, ese momento hablaba francés y decía que era francés, que no me acuerdo. Deliraba, igual yo qué sé, pensaba que estaba en los Alpes escalando o lo que fuera. Y bueno, llegaron los voluntarios, llamaron al 112, llegó el helicóptero, me cargó y me llevó al hospital. Pues en el hospital de Capdevano, y ahí ingresé con 27 grados de temperatura corporal, que era el problema que tenía en ese momento, porque el recuperarme de temperatura es cuando puedes tener un paro, ¿vale? Porque a 30, 31 el cuerpo humano ya marca paros, ¿no? Ya entra en paro, y bueno, me recuperé bien. Y luego pues me tuvieron que llevar de camino a la Vall d'Hebron a recuperarme de las congelaciones de manos, pies, y tenía las córneas, se me habían congelado, eran cristales de hielo lo que tenía clavado y todo, y allí estuve 40 días en el hospital con José María en la misma habitación, recuperándome, ¿no?
Y perdiste luego, pues, dos falanges del cuarto dedo, sí, de la mano izquierda.
Eso mismo, la mano izquierda, las dos falanges del cuarto dedo, y hoy en día puedo escalar bien, estoy bien, no estoy como antes, pero bueno, no me puedo quejar. De la manera que estaban los dedos, han quedado estupendos.
¡Ay, qué barbaridad, Enric! ¿Volverías a hacer el recorrido de lo que tuviste que hacer en aquel momento?
Ya lo he hecho muchas veces.
Pero hasta el extremo, ya no me refiero el pasar por semejante circunstancia que te puede ocurrir de nuevo en cualquier momento.
No, mira, ahora vengo de Laponia de escalar en hielo.
Esto no, es tremendo.
Esto es un, no sé si llamarlo deporte o pasión o qué, pero bueno, es la montaña, los que estamos pillados por la montaña, te atrapa y bueno, es una manera de vivir, ¿no?
Sí. Cada vez más alto, el que decían los clásicos non plus ultra, ¿no? Siempre más allá. Pues gracias a los dos. Gracias a Enric por contarnos su tremenda historia. Gracias a Jordi Cruz por el interés y la curiosidad para reconstruirla. Y enhorabuena por esta película que realmente está encantando. Balandrau, viento salvaje. Jordi, Enric, gracias de verdad.
Gracias a ti, muchas gracias. But I'll be close behind. They'll follow you into the dark. No blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy sign.
¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900 100